Bueno, tenemos nota, ¿no, Mile?
Sí, estamos ya en comunicación con el intendente del Parque Provincial de Liberá, Walter Drews, para que bueno, nos informe un poco también de la situación que están viviendo en ese lugar. Buen día, Walter. Marcelo Urruchua y Milena Abdeichuk para LT12 Nacional Paso de los Libres. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Buen
Pero,
día. Bueno,
bien.
queríamos conocer un poco más acerca de todo lo que está pasando en el Iberá. Veíamos videos, veíamos imágenes de los incendios que hubo en este tiempo. Queríamos saber cómo estaba en este momento el Iberá.
Bueno, nosotros no estamos exentos de lo que está pasando en el resto de la Argentina con el tema de las grandes sequías, con la imprudencia de algunas personas que prenden fuego pensando de que no ocurre nada. Entonces, bueno, estamos dentro de la misma Argentina y de la misma provincia. Y como ustedes saben, el estero Liberá está rodeado por propiedades privadas, por campos que están dentro de un área protegida también, que es la Reserva Provincial de Liberá. Y en este sector de Pellegrini tenemos una zona de chacras, vamos a decir, la zona suburbana, como así decirlo, en otras ciudades más grandes, como que si cuando uno va saliendo del centro se va, vamos a decir, habitando con gente que tiene su chacra, su lechera, sus cositas. Bueno, esto pasa acá. Y bueno, en una de esas propiedades se inició un fuego que ingresó al estero directamente. Y bueno, y nosotros la primera acción que tuvimos es convocar, pedir la colaboración de. Acuérdese que acá en Pellegrini tenemos un núcleo de lo que es hoy el Parque Nacional Liberá, que es la estancia Socorro, donde ellos tienen una dotación de equipo de brigadistas para ese fin. Así que bueno, solicitamos la colaboración de ellos y tuvimos la primera noche trabajando un poco con ver que no afecte, vamos a decir, a viviendas de estos pobladores. Y que bueno, y el fuego adentro del estero es muy difícil de combatirlo. Entonces estuvimos trabajando en las puntas, en los lugares donde podíamos tener acceso para poder en esos lugares contener el fuego, que fue sobre la UNI de la colonia Carlos Pellegrini, ya propiamente dicho, el estero que bordea ahí al pueblo. Y en la otra punta, como yendo a Santo Tomé, unos 4 o 5 kilómetros de Pellegrini.
Bien. Se torna difícil, ¿no? El acceso, primero y principal, para poder combatir el fuego. Y se torna difícil también, ¿hay posibilidades de llegar rápidamente o hay que apelar a estos brigadistas que están en forestaciones particulares? ¿Cómo se maneja en ese aspecto?
Bueno, acá no hay proyectos forestales cercanos. Entonces nosotros apelamos a la brigada de manejo de fuego que tiene la Administración de Parques Nacionales
No, perfecto.
acá en el núcleo Iberá, Laguna Iberá, acá en Pellegrini, acá cercano, ahí pegado a Pellegrini, pegado al Parque Provincial.
Claro.
Ellos tienen personal brigadista y tienen equipamiento móvil, o sea, camioneta y camión, tipo de bomberos para combate de incendios forestales. Así que bueno, así que apelamos a esa gente y bueno, y nosotros con los voluntarios de Pellegrini, con tractor y tanques de la comunidad de Pellegrini y de ahí del municipio, se entró y se trabajó con motobaña creando los cortafuegos necesarios como para que el fuego no se salga de esa área prescripta, vamos a decir.
Claro.
La idea a veces no es un ataque frontal, sino un ataque o decidir parar el fuego en lugares más accesibles y que no corra peligro la gente que está combatiendo, ¿no?
Eso le iba a preguntar. De repente se llevan acciones adelante previendo lo que pueda pasar si hay lugares que son potencialmente peligrosos de que agarren fuego. para que no continúen. ¿Se prevé alguna acción como hacer cortafuegos o algún otro trabajo?
Bueno, es un problema que tenemos en Corrientes, el tema de que existe una ley, una ley provincial de manejo de fuego, existe una ley nacional de manejo de fuego, y por ahí en los campos tan chiquitos no se tiene la previsión de antes de prender el fuego. Primero que hay que pedir autorización para prender fuego en cualquier campo. Cualquier propietario tiene que pedir autorización. Segundo, tiene que elaborar o producir en su propiedad como es el cortafuegos, como claro, para que si prende fuego su pasto no salga de la propiedad que tiene la autorización de fuego. Pero hace 15, 20 días salió una disposición de la Dirección del Recurso Forestal de la prohibición en toda la provincia de quemas, inclusive las quemas previstas o con permiso para quemas, se suspendieron todo por la emergencia de la sequía que estamos sufriendo en Corrientes. Así que bueno, eso también forma parte de... En las radios se habla, no prendan fuego, a la población local se le busca, se trata de que la gente tome conciencia. Pero bueno, dentro de esas personas hay inconscientemente o sin conocimiento o sin tener todas las previsiones correspondientes, bueno, por ahí prenden y el fuego se escapa.
Totalmente, sí.
Una vez que el fuego ya está y se produce, porque... tenemos quemas prescriptas y tenemos incendio forestal o el incendio. El incendio casualmente es un fuego que puede iniciarse con una quema, pero se transforma en un fuego, en un incendio, cuando el fuego pasa a ser un efecto no deseado.
Claro, por supuesto.
A veces se inicia una quema y se transforma en un incendio.
Por supuesto. Está en cada uno, ¿no? Esto es una responsabilidad de cada uno, más en estos tiempos que son muy peligrosos, ¿no? Por situaciones externas a la posibilidad de cada uno. La posibilidad de cada uno está en de hacer algo, está en la prevención, en tener mucho cuidado, en ser consciente, más que nada.
Exacto.
No hay otra. Y después los factores externos, como el factor meteorológico, ¿cómo uno puede manejar eso? Nada. Entonces, de acuerdo a eso, es la conciencia de cada uno. Y bueno, instamos desde aquí, desde la radio, por eso queríamos comunicarnos, queríamos saber cuál es la realidad. ¿En estos momentos hay incendios que se están llevando adelante o no? ¿Cómo está la situación?
No. Ayer a la tarde se terminó de apagar todos los focos que hubo. Se quedó con una guardia de ceniza, se llama, o sea, te hay que quedar en el caso de que cambie el viento, puede producir chispas de alguna madera, algún palo, algún mogote de pasto que no se terminó de quemar, puede levantar chispas e iniciar de vuelta un incendio sobre áreas que no estuvieron aledañas, no quemadas.
Claro.
Entonces hay que quedar a hacer una guardia de ceniza para observar, vamos a decir, que eso no ocurra. Así que bueno, en este momento casualmente yo estoy en la punta de donde fue el fuego y estoy observando que no hay absolutamente ni siquiera una columnita de humo como para decir que puede haber algún problema de reactivarse algún foco.
¿Cuántas hectáreas más o menos, Walter, se han afectado con este incendio?
Alrededor de 400 hectáreas, porque tomó una franja angosta de estero que va desde los campos que rodean a la laguna Iberá. Entre el campo y la laguna hay una franja de estero de alrededor de 250 hectáreas y después unas 100 hectáreas, 150 hectáreas de tierras altas que bueno, que en esos lugares teníamos problemas de control, entonces buscamos la manera de parar el fuego en lugares más accesibles.
¿No hubo ninguna pérdida material de humano? Gracias a Dios no hubo nadie.
No,
material.
Ni una casa. Lo primero que se hizo fue resguardar el tema de viviendas, que el fuego no se acerque a viviendas que están en el área. y bueno, y se trabajó evitando eso, o sea que no hubo ni daños materiales en ninguna vivienda, ninguna persona lastimada ni herida, ningún brigadista ni voluntario lastimado. Lo que sí tenemos que hacer mucho hincapié es que agradecemos muchísimo la colaboración de tanto del municipio con algunas herramientas que nos prestaron, la brigada de la brigadista de la Administración de Parques Nacionales de acá del núcleo de Laguna Iberá y de varios muchos voluntarios del pueblo.
Está bien, bien.
Que han colaborado en,
exactamente,
en el combate y en la asistencia con agua, sobre todo a la gente que está trabajando en el
pueblo. Exacto. Walter, en prácticamente toda la información que hay de diferentes portales se habla de un comienzo, y usted más o menos lo indicaba así, de un comienzo del fuego intencional, ¿no es cierto?, en un campo privado. Se va,
claro.
Si esto se constata, ¿ustedes van a llevar alguna acción judicial ante el juez que tiene a su cargo estas instancias? ¿Van a ser parte de alguna querella hacia estas personas que han iniciado este fuego inconscientemente, ¿no?
El fuego fue intencional, seguramente inconscientemente, del daño que pudo haber ocurrido.
Claro.
Que puede ocasionar un fuego sin manejo, vamos a decir.
Uh-huh.
Estamos esperando, creo que está viniendo ahora una comisión de bomberos para hacer un peritaje y tratar de localizar. Uh-huh. Yo tengo localizado más o menos por foto de dónde pudo haber comenzado, y bueno, y citar a los pobladores de esa área a ver cómo pudo haber ocurrido y quién pudo haber iniciado ese fuego.
En este momento, donde está prohibido el manejo del fuego, sí.
Sí, en este momento está prohibido y se puede encausar como una causa penal, casualmente.
Exactamente.
Así que bueno, la está hecha la actuación en la comisaría local.
Mm.
Se hicieron las exposiciones correspondientes, así que bueno, ahora ya vamos a acompañar a las acciones que corresponden ya a la parte policial o judicial del tema.
Bien, en este caso la Reserva de Liberá y todo lo que encierra tiene muchas especies, ¿no es cierto?, no solamente en flora sino en fauna también, que se están reinsertando, se están cuidando y se están tratando de que las mismas no desaparezcan, ¿no? Me imagino que esa es también otra responsabilidad, ¿no es cierto?, toda esa vida silvestre que hay en ese lugar, ¿no?
Indudablemente que el daño que produce un fuego no deseado, porque muchas veces en las áreas protegidas se utilizan el manejo de fuego para conservación, casualmente,
sí.
Se realizan generalmente antes de las anidadas de aves, teniendo precauciones de que las extensiones no sean demasiado grandes. Indudablemente cualquier fuego produce un efecto negativo hacia las especies, tanto vegetales como animales, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo la avifauna, que es la que hoy está con anidamiento y con pichones.
Uh-huh.
Por ahí ya están nacidos los pichones, así que tiene la posibilidad. Al ser un fuego que va corriendo en un solo sentido, por ahí tiene la oportunidad de escapar para hacia el área que no está quemada o que no se quema.
Uh-huh.
Pero bueno, hay especies rastreras que también aprovechan, algunas otras especies que se aprovechan de alimentarse de ese daño,
sí.
Como por ejemplo algunos caranchos, algunas aguiluchos y esas cosas que también aprovechan la oportunidad que le da el fuego
claro, por supuesto.
Bueno,
muy bien, Walter, me imagino que en estos momentos hay interacción entre otras direcciones, por ejemplo Defensa Civil, la gente de la policía, bomberos voluntarios, para trabajar en conjunto, ¿no?, para cuidar todo esto.
Mire, Cuando se dio la noticia, inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros la gente de Defensa Civil de Corrientes, la gente de Bomberos Voluntarios de Virasoro, la gente de Bomberos Voluntarios de Apeyú, la gente voluntaria de PES. Pero como estaba circunscripto, vamos a decir, estaba como que el control del fuego, no necesariamente el fuego tiene que estar apagado, sino que estar circunscripto en un área que uno pretende que no pase. Como estaba esa situación, la parte aérea también estuvieron alertas, que si necesitábamos algún avión hidrante, la gente de combate de incendios por parte de aviones hidrantes también estaban alerta, así que por ahí hay que agradecer también esa predisposición de los vecinos a colaborar con una situación de esto.
Exacto. Muy bien, Walter, no sé, Milena, si tenés alguna pregunta, pero le agradecemos muchísimo y sabe que estamos a disposición, ¿no es cierto?, para por lo menos ayudar en la comunicación, en decir de que tomemos conciencia el tema del fuego, aprovechando la señal del ET2.
Esa es la mejor ayuda. Sí. Esa es la mejor ayuda que tenemos que tener, es la prevención, o sea, la difusión de todo el marco legal que tiene que ver con fuego, estar atentos a las alertas que las áreas que competen a esa situación suelen comunicar, vamos a decir, disposiciones sobre manejo de fuego. Y bueno, y crear conciencia de que la gente no dice, voy a prender la basurita esta que tengo acá atrás de mi casa, y eso se transforma en incendio, sobre todo cuando tenemos pastizales a los alrededores.
Exacto.
La mejor ayuda que tenemos es difundir de que el fuego es una herramienta que se tiene también para la producción, pero tiene que ser en su debido tiempo y acotado en el área que uno pretende hacer esa acción.
Exacto. Muy bien, Walter Drew, intendente del Parque Provincial Iberá, muchísimas gracias por esta nota y quedamos a disposición.
No, gracias a ustedes por preocuparse, y bueno, es conservar el ambiente, no es solamente parte de los guardaparques, sino de la sociedad civil toda.
Exacto.
Creo que todos tenemos que tener conciencia con respecto a la conservación del ambiente, porque es donde nosotros vivimos.
Exactamente.
No solamente allá un área protegida, que hay un grupo de gente que a través de una normativa legal uno tiene que cuidar un espacio o un territorio.
Por supuesto.
Aunque el territorio es más amplio que eso y abarca los lugares donde vivimos.
Totalmente. Totalmente. Muchísimas gracias por ocupar. Por favor, al contrario, gracias. Tremendo, entonces, el llamado a la conciencia, por favor, en estos tiempos y en este momento.